neurológica, la neurobiología. En un segundo, le comparto mi presentación. Ahí está. Cualquier pregunta, duda, por favor, ya como lo dijo Luis, por favor, levánteme la manita. Hay un botón para levantar la mano, ¿no? Porque a veces la gente levanta la mano y a veces no lo estoy viendo yo completamente a todos, pero si lo alcanzo a ver, no se preocupe. Puede usted interrumpir, comentar, decir lo que usted necesite. Por eso hacemos este programa en vivo, porque sé que muchas veces es imperativo para muchos de los terapeutas pues poder expresar y canalizar sus dudas, ¿no? Entonces, la neurobiología del trauma psicológico tiene sobre todo que ver con cómo funciona el cerebro. Y para hablar de cerebro, cuando hablamos del cerebro, vamos a dejar de pensar un poquito de la masa encefálica superior, porque hoy sabemos que el cerebro es todo un poquito el sistema nervioso que está interconectado. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos neuronas en el estómago, pero no en el estómago, en la parte superior del intestino grueso, ¿no? Tenemos órganos que están recubiertos con neuronas y que tienen la misma capacidad de almacenar información. Hoy, por ejemplo, sabemos que hay memorias corporales de la sensación que sintió una persona, y esa memoria corporal tiene un efecto, y por eso a veces se siente en el estómago. Es por eso que muchas de las personas que tienen estrés postraumático o trauma complejo, tienen muchos desórdenes gástricos, ¿no? Tienen impresionantemente enfermedades físicas que ya tienen una comorbilidad compartida con el origen del trauma psicológico. Entonces, son signos que vamos a empezar a ver. El trauma tiene una característica. Supongámonos que una persona pasa un evento, ¿no? Pongamos un ejemplo, una persona que ha sufrido violencia sexual. La persona que sufre cualquier tipo de evento, pero vamos a poner ejemplo de violencia sexual, si este evento no es intervenido de manera adecuada, lo que va a comenzar a suceder es que quizás una persona con miedo, una persona que al inicio, pues evidentemente va a estar en algo que se llama el shock peritraumal, los primeros 3 días, está con un shock, con una ansiedad, en un estado de alerta constante. Quizás después de eso baja un poco, quizás las primeras semanas la podemos ver bien, podemos ver que dices, bueno, se va controlando, pasan 30 días, 60 días, 90 días, pero después empiezan a pasar cosas que de repente la persona ya no duerme, quizás de la persona le da miedo salir afuera de su casa. Tiene que salir porque tiene que ir a trabajar, sale a trabajar, pero ya va con un miedo constante, llega a su trabajo y en el trabajo cualquier persona que le habla, le llama por su nombre, no, le dice María, y ella se asusta, tiene estas reacciones intempestivas, ¿no? Furtivas, que no entiende y que las personas a su alrededor no entienden por qué no se puede tranquilizar, por qué no puede llegar a un punto de entendimiento como la parte racional de decir, este evento ya se acabó y estoy segura, ¿no? Podría tener información lógica y racional de, no sé, a lo mejor la persona que agredió a esta persona, este caso hipotético, a lo mejor ya puede estar en la cárcel, a lo mejor puede estar muerta, la policía lo abatió, pero aún así esta persona, a pesar de que su agresor puede estar en la cárcel o muerto, o se cambió de país, ¿no? Le pasa a muchas personas que fueron secuestradas, ¿no? Que a pesar de que se cambian de país, en el otro país siguen viviendo con este terror. Es como si el cuerpo siguiera reaccionando ante el evento que ya terminó. Pero la parte racional, a pesar de que tiene esa información, no logra y no puede, es la verdad. No puede porque no tiene esa funcionalidad. No puede mandarle como la información al cuerpo. Por eso es que hay una parte corporal muy importante dentro del tratamiento, diagnóstico y entender cómo funciona el trauma. Y esto se puede seguir agravando. Puede ser una chica, un chico que sale a trabajar, regresa, pero el miedo es cada día mayor, cada día mayor, cada día mayor, a tal grado que un día quizás ya ni siquiera puede salir de su casa. Prefiere que la corran, prefieren que la despidan, porque el terror es tan grande que prefiere quedar estar encerrado en su cuarto. Vienen episodios depresivos, vienen episodios maníacos, vienen episodios compulsivos. Vienen episodios que cuando este tipo de pacientes van con un terapeuta que no está informado en trauma, el terapeuta puede hacer cualquier tipo de diagnóstico y estará en lo correcto desde el diagnóstico y desde el conocimiento que él tiene. Le podrán diagnosticar de esta persona ya tiene síntomas de trastorno límite de la personalidad, esta persona tiene un trastorno depresivo, esta persona tiene un trastorno ansioso, hay personas que me las diagnostican hasta como con trastornos de bipolaridad, hay personas que en todo este proceso desarrollan estar comiendo y puede que ya lo diagnostiquen con un trastorno alimenticio. Y lo mandan al psiquiatra y le dan ansiolíticos, antidepresivos, porque ya no puede dormir. Y todo este desajuste que está pasando, que hace que la calidad de vida de esta hipotética persona comience a decrementarse de manera grave. Entonces, en todo este proceso, yo siempre he dicho, y esta es la razón importante por la cual tenemos que tener especialistas entrenados en este tema, porque si desde el día uno o dos que sucedió el evento traumático, nosotros, por ejemplo, acá en México trabajamos mucho con estas fiscalías, institutos de las mujeres que existen a nivel estatal en todo el país, y siempre indagamos un poquito cuál es la atención psicológica que les dan a personas víctimas de cualquier tipo de violencia, y tú siempre te encuentras que son herramientas de contención, ¿no? Para contener, para aliviar un poco el estrés, pero en ningún caso se interviene, en ningún caso es una herramienta que previene que todo este desajuste que se puede hacer ahora se haga mayor, ¿no? El día de mañana Luis va a hablar un poquito sobre la compleja adaptación del trauma, que es un poquito entender cómo es una espiral de alguna manera descendente y que está en un descendente infinito, ¿no? De alguna manera, porque no hemos podido, no se había podido encontrar la manera de como decirle a la mente, a las memorias de este evento ya se acabó. El cuerpo sigue reaccionando ante lo que está sucediendo. Tradicionalmente, básicamente, el daño más grave que va a tener el trauma va a ser al cuerpo, ¿no? Y eso es cambiar un modelo teórico y es cambiar una estructura de pensamiento, que lo vamos a ir explicando por qué decimos esto, no más porque se los digo, no. Gran parte del curso que vamos a tener de este programa, pues nos ayuda a entender que el daño más grave del trauma no está en el cerebro de la persona, está en el cuerpo de la persona. Y el cuerpo de la persona el día de hoy sigue reaccionando, ¿no? Sigue haciendo. Cuando trabajo con niños, niñas y adolescentes que no tienen familia, que viven en una institución, que están a cargo del Estado, esto es muy frecuente verlos, ¿no? Porque los niños que están en las casas, acá en México se llaman centros de asistencia social, son niños que tienen conductas demasiado graves, ¿no? O demasiado como desencajadas del grupo de niños sin trauma. Entonces, muchas veces los terapeutas que están en estos centros de asistencia social no tienen la menor idea cómo abordar, porque son, te dicen cosas como es que encontramos a este niño de 7 años que estaba teniendo contacto sexual con estos otros 3 niños, ¿no? O este niño que agarra la silla y se empieza a pegar, y se pega, y se pega, y se pega. O este otro niño que lo tenemos aquí cuando está en un proceso de reintegración con su familia y cuando la mamá viene a las citas que tienen que tener, el niño se va y se golpea y se golpea y se golpea. Estas reacciones, yo siempre les digo, si se dan cuenta, son corporales, ¿no? Pero es una manera que el niño ha encontrado para sobrevivir el dolor que está sintiendo o las sensaciones que siente en su cuerpo, lo que está sintiendo en su cuerpo. Es estas estrategias pobres, evidentemente, pero que son las que estos niños utilizan para lidiar con el sufrimiento emocional y no solamente derivado de los eventos traumáticos que han vivido. Tradicionalmente creemos que el trauma solo se genera cuando existe un evento catastrófico, ¿no? Y hoy hemos encontrado que en realidad hay eventos catastróficos que sí, para algunas personas van a ser traumantes, pero no para todas. Hay personas que pueden vivir un mismo evento catastrófico como el que estamos pasando ahorita. Todos estamos viviendo un evento catastrófico masivo. Y no significa que todos vamos a desarrollar síntomas de trauma, ¿no? Hay ciertos prerequisitos que van a hacer a algunas personas más vulnerables que otras, ¿no? Muchos están preocupados por los niños, lo cual me parece muy correcto, pero por ejemplo, un prerequisito para que exista el trauma es que haya desconexión, de que no pueda estar conectado, en el caso de los niños, con mis cuidadores, ¿no? Y aquí está pasando al revés. Los cuidadores, que en este caso son los papás, pues están todo el día con los niños, ¿no? Porque los niños no van a la escuela. En fin, de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Entonces, cuando hablamos de trauma, en el conocimiento general que a veces veo en el cuerpo psicoterapéutico, es que creen que estamos hablando de violaciones, secuestros, terremotos, inundaciones, golpes, abandonos, etcétera, etcétera. Y sí, el trauma abarca eso, pero en el regular de la población casi siempre vemos trauma complejo, que tienen que ver con un poco el día a día, a día a día. Inclusive, mucho de este programa a muchos de ustedes les va a ser una cuestión de reto, porque la psicotraumatología reta mucho la noción tradicional de la teoría de la personalidad, la noción tradicional, inclusive de todos los, yo les podría decir, de un 70% del DSM-5, ¿no? O sea, de los diagnósticos que están correctos, pero que quizás en su origen, si queremos extirpar algo de raíz, eso sería el trauma. Y tradicionalmente el trauma también lo hemos relacionado con esto, evidentemente que es el diagnóstico mucho más conocido a nivel mundial. Ya, inclusive cualquier persona que no es psicoterapeuta sabe que existe el estrés traumático, por las siglas en inglés PTSD o el TEPT, ¿no? O que originalmente pues estaba completamente vinculado a las personas que habían estado en una guerra. Y entonces que se decía que era, inclusive así se llamaba al inicio, el síndrome de la guerra, el síndrome de ¿cómo se llaman estos? Los soldados que estuvieron en la guerra. Entonces, el trastorno de estrés postraumático, según el DSM-5, es alguien que ha experimentado directamente un evento traumático o que ha presenciado en persona el evento cuando le ocurría a otros o haberse enterado de que el evento traumático le ocurrió a un familiar o amigo cercano. Ahorita les voy a explicar por qué, porque esto tiene que ver con el cerebro, un área de nuestro cerebro que no sabe diferenciar la realidad de la irrealidad. En el caso de muerte real, amenaza de muerte a un familiar, amigo, el evento debió de haber sido violento o accidental. Y haber experimentado esto de manera repetida en extrema exposición a detalles aversivos que causan asco, repugnancia, rechazo del evento. Esto les pasa mucho a los primeros respondientes, ¿no? Que están en contacto con restos humanos, que llegan y ven las fosas. Hace poquito también teníamos una intervención con un DIF estatal porque el personal del DIF tuvo que ir a una casa hogar que estaba dirigida por una, pues creo que era una pseudo monja, no era monja en realidad. Entonces, pues tuvieron que rescatar a más de 45 niños que estaban en condiciones infrahumanas, ¿no? Y el personal, a la semana de haber ido a este lugar, empezó a presentar uno de ellos hasta alucinaciones, ¿no? Olían las cosas, ¿no? Es que estoy en mi casa. Y me llega el olor tan particular que tenía ese lugar, ¿no? ¿Y qué olor era? Pues un olor fétido, un olor de viejo, un olor casi, casi de muerte, ¿no? Y ese olor no se le iba, ¿no? Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, y inclusive la directora de este DIF me decía, es que veo a mi personal como muy, está muy mal, lo veo muy desajustado. Le digo, sí, efectivamente, lo que hay que hacer aquí es un protocolo de intervención especializado, pero tiene mucho que ver con esta parte. Entonces, para que vean cómo desde distintas áreas hay áreas. inclusive nosotros los psicoterapeutas no nos damos cuenta, pero podemos estar muy expuestos a eso. Porque estar escuchando repetidamente lo que le pasó a otra persona, en nosotros puede empezar a ver síntomas de estrés, y puede ser estrés traumático, aun cuando a nosotros no nos haya pasado lo que le pasó al paciente. Entonces, inclusive parte de los autocuidados del psicotraumatólogo y de las herramientas de especializadas en trauma, es que inclusive nosotros no tenemos que tener toda la información de lo que le pasó al paciente, ¿no? A diferencia de otros enfoques. Yo vengo de un enfoque, originalmente yo me formé en el psicoanálisis y años después, en un congreso, una gran psicotraumatóloga brasileña que vino acá a México, estaba junto con un gran psicoanalista así de renombre que habíamos invitado de Estados Unidos, que vino acá a México. Y entonces esta psicotraumatóloga, me acuerdo muy bien en la cena, le dice, mira, Joseph, se llama Joseph, no se llamaba porque lamentablemente ya falleció hace algunos años. Si quieres resolver eso que estás contando en tus conferencias, estudia trauma, ¿no? Le decía, estudia el trauma. Si estudias el trauma, eso va a ser. Afortunadamente, este era un psicoanalista muy sabio y le hizo caso o algo le ha de ver reflejado en su persona, que 3 o 4 años después que yo lo volví a ver, básicamente, digo de una manera, lo cuento de una manera muy dramática, ¿no? Pero básicamente él tiró toda su consulta anterior, todos los libros que él había escrito, todas las conferencias, y a mí me asombró mucho darme cuenta cómo él cambió completamente su enfoque, porque dice, es que esta es la respuesta que yo había estado buscando para poder ayudar a mis pacientes, ¿no? No se trata de mí, no se trata de guardar mi nombre, mi prestigio, no se trata de que yo sea conocido como el más grande psicoanalista de la historia, no, se trata de mis pacientes. Entonces, y si esto ayuda a los pacientes, y él se dio cuenta en la clínica cómo había podía lograr esas cosas que con sus anteriores pacientes no lo podía hacer, eso a mí fue lo que un poco también me impulsó a dedicarme ya desde hace como 8 años a este tema. Entonces, fíjense, hay básicamente 3 conceptos del estrés. Bueno, hay más. Vamos a ver una clase específicamente de estrés, pero para empezar hoy vamos a hablar sobre esto. El estrés no es más que el patrón de respuestas específicas y no específicas que una persona tiene a eventos estimulantes que alteran su equilibrio y disminuyen o exceden su habilidad de afrontamiento. Lo primero que tenemos que tener claro es que el estrés no es algo psicológico. El estrés es una respuesta neurofisiológica ante algo, ¿no? Aquí lo está muy especificado, es un patrón de respuestas específicas o no específicas, ¿no? Hay un estrés positivo que se llama el eutrés, ¿no? Por ejemplo, si en este momento llegara, no sé, mi jefe y me dijera, me tienes que presentar este reporte en 5 minutos porque si no, yo creo que te voy a despedir. Eso me causa una respuesta neurofisiológica que hace que me dedique, porque este reporte lo debí de haber entregado desde hace una semana y no lo he hecho, entonces me dedico y siento ese estrés, esa presión, y después de eso termino y lo entrego. Y ya que lo entregué, mi jefe me dice, ya quedó muy bien. Inmediatamente mi cuerpo hace esto. Descansa, ¿no? Así decimos, ya descansé porque ya resolví esta situación. Pero el estrés es una respuesta neurofisiológica. Después está el estresor, que es cualquier factor emocional, físico, social, económico, de otro tipo, que altera este balance. O sea, ¿qué sucedió? Que yo estaba bien. Hoy un factor, un estresor a veces es el WhatsApp, ¿no? ¿A poco le ha pasado que usted recibe un WhatsApp y de leer ese WhatsApp usted ya perdió la tranquilidad? Hay personas que les pasa esto mientras están en una clase. Entonces están en la clase, les llega el WhatsApp y están pensando en el problema del WhatsApp, pero el problema no es en lo que está pensando. El problema es la respuesta al estresor, que sería el estrés, que ya no le permite, inclusive ya no se puede concentrar. Está usted en una clase y no puede concentrarse porque su mente ya está intentando resolver. Y cuando la mente ya está intentando resolver en un loop o en un ciclo estresante, esto ya se le conoce como el estresor psicológico, que es cualquier evento o cambio de vida que puede estar temporalmente asociado y quizá casualmente con el inicio, ocurrencia o exacerbación. Por ejemplo, la pandemia va a ser un estresor psicológico para muchas personas. Hay personas no que la pandemia les causó estrés postraumático, no, la pandemia se los va a detonar. Ya existían ciertas memorias, ciertos sucesos, ciertas situaciones, ¿no? A lo mejor el hecho de estar encerrado, a lo mejor el hecho de tener que convivir todos los días con una persona que no se llevaba bien, a lo mejor el hecho de que se quedó sin trabajo, a lo mejor el hecho de que la mamá que se tuvo que ver obligada inclusive a estar todo el día con los niños cuando a lo mejor no estaba acostumbrada a estar con sus hijos, ¿no? Yo no sé qué puede ser, puede haber casos como personas hay en el mundo, ¿no? Yo hablo de las cosas que a veces a mí me comentan en la clínica, pero a final de cuentas, la pandemia puede convertirse, puede ser el inicio, puede ser la ocurrencia, pero también puede ser la exacerbación de lo que se va a convertir y que en algunos casos, por su compleja adaptación, en algunos casos solamente se ve la adaptación traumática, lo que está ya tipificado como un trastorno mental. Y el estresor traumático ya va a ser un evento o eventos que pueden causar amenazas. Siempre el prerequisito para que exista trauma es algo, es la percepción de amenaza. El problema es que la percepción de amenaza es muy subjetiva. Puede ser real o puede ser percibida, ¿no? Y eso depende de cada persona. Yo no puedo decir, para lo que algo alguien puede ser amenazante que le va a causar muerte, una persona puede estar así como, pues no pasa nada, ¿no? Y otra persona se estresa tanto, es decir, la respuesta fisiológica es tan grande que eso se convierte en un evento traumático. Y esto puede suceder como personas que amenaza de caso de muerte, heridas, violencia sexual, puede ser a la misma persona o a un miembro cercano de la familia, ¿no? Eso les pasa mucho allá en el norte del país, que tienen, bueno, ya antes decíamos en el norte, ahora parece que también empieza a pasar acá en México, pero estos sucesos, ¿no?, que estaban vinculados con estos temas de narcotráfico, de que balaceaban, de que había enfrentamientos en las calles. Entonces, las personas, quizás, hay personas que nunca en su vida, aún estando en la misma ciudad, nunca les ha pasado algo, pero como ya lo oyen tan frecuente de que le pasó a tu tía, le pasó a tu hermana, le pasó a mi papá, entonces la respuesta estresante hace que el mismo estresor traumático aplique a ellos, aun cuando para ellos nunca ha sucedido. Básicamente, las estructuras del cerebro que están involucradas en el estrés, pues son todas estas, fíjense, es el cuerpo calloso, el tálamo, un poquito la corteza prefrontal, el hipotálamo. Ahorita vamos a hablar específicamente de tres estructuras que vamos a estar hablando a lo largo del curso, que es el hipocampo y la amígdala. Y esto que se le conoce como la vermicerebelar o cerebelo. Y esto es entender un poquito cómo funciona el cerebro, porque si sabemos que el estrés es una respuesta neurofisiológica, pues tenemos que entender primero cómo funciona ese cerebro, ¿no? Y cómo indistintamente, y son respuestas neurofisiológicas autónomas, o sea, no hay nada que podamos hacer para detenerlas, controlarlas, de alguna manera apagarlas, porque eso, así está diseñado el cerebro humano, ¿no? Entonces, la organización del cerebro humano básicamente está formado por partes, por sistemas que están organizados jerárquicamente y funcionan como un todo integrado, ¿no? Hay funciones integradoras que son de nivel superior que han evolucionado a partir de las estructuras de nivel inferior y dependen de la integridad de esas estructuras y de la experiencia sensomotriz. Es decir, el cerebro ha ido funcionando a partir de un ser viviente que se mueve, que respira, y después se crea una corteza superior y después se crea una corteza todavía más de nivel. Pero, sorprendentemente, no es la parte superior la que tiene mayor peso jerárquico en el sistema de funcionamiento del cerebro. Son las partes inferiores las que tienen mayor peso a la hora de la conducta humana. A todo lo que está debajo de la corteza prefrontal le vamos a llamar estructuras subcorticales. Los centros corticales superiores del cerebro son los que están considerados responsables de el habla, la abstracción, la percepción, el razonamiento, ¿no? Y todo lo subcortical está muy dirigido a la parte sensorial, corporal, a la manera como reaccioné, los impulsos principalmente. Tradicionalmente, en la escuela nos enseñaron un poco así, ¿no? Cómo se divide. Esto es una división prácticamente de entendimiento, es una división prácticamente muy pedagógica que a lo largo de la historia se ha descubierto, ¿no? Inclusive primero decían que el cerebro se divide del hemisferio izquierdo, del hemisferio derecho, y en cada uno de estos hemisferios pues había estos lóbulos, y que cada uno de estos lóbulos estaban encargados de ciertas áreas, el lóbulo parietal, la inteligencia, el razonamiento, el lóbulo frontal, de los movimientos, de la inteligencia, de la resolución de problemas, la visión. Las personas vemos con la parte trasera del cerebro, que se llama el lóbulo occipital, el cerebelo, que está encargado del equilibrio, de la coordinación, inclusive que podamos hacer esto, este gancho que fue parte de la evolución de los seres vivos. El tronco cerebral, que está más relacionado con todas las funciones orgánicas, el lóbulo temporal, que está relacionado con el habla, ¿no? Pero hoy, inclusive esto se descubrió este año, de que hubo una persona que le hicieron una lobotomía, es decir, por un accidente grave, le tuvieron que remover parte del cerebro izquierdo, ¿no? Inclusive, en la tradicional siempre decimos que el cerebro izquierdo es el lógico y el derecho es el creativo y el racional. Entonces, ¿qué? Le removieron el cerebro izquierdo y ¿qué pasó? Perdió su raciocinio, ¿no? Ya no tuvo lado razonable. Pues lo que sucedió y lo que tiene un poquito asombrada a toda la comunidad científica es que el lóbulo restante asumió las funciones del lóbulo que tuvo que ser removido, ¿no? La persona no perdió el habla, la persona no perdió la parte racional, ¿no? Y es un poco de las cosas, claro, por la capacidad neuroplástica del cerebro, es un poquito de lo que ahora tenemos que empezar a integrar en nuestro entendimiento. Entonces, fíjense, existe algo que se llama la teoría del cerebro triunitario, que fue desarrollado por el doctor Paul MacLean. Y él nos habla un poquito de esto que le estamos diciendo. Todos tenemos, básicamente, el cerebro triunitario nos dice un poquito las capas de corteza en las que el cerebro fue evolucionando, ¿no? Tenemos el tallo cerebral, y es el cerebro básico que se llama el cerebro reptiliano o cerebro primitivo. Como dice su nombre, básicamente todos los seres vivos reptiles van a tener solamente cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano lo único que hace es regular las funciones de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo no le tengo que decir a mi corazón que lata, yo no le tengo que decir a mis pulmones que respiren o a mis glándulas endocrinas que por favor segreguen o regulen las hormonas que en este momento están en mi cuerpo. No, eso es automatizado. Es un sistema nervioso, esta parte del sistema nervioso autónomo. Y es ahí, aquí, en esta parte, es donde está la respuesta estresante un poquito. Aquí se inicia, no la detona, pero se inicia, inclusive lo que nosotros ya hemos verbalizado como ansiedad. La ansiedad, a su vez, es una respuesta neurofisiológica. No tiene que ver nada con la corteza prefrontal, por eso que la persona que tiene ansiedad, no hay nada que le digas que le haga sentido o que la tranquilice. La persona con ansiedad nada más tiene una respuesta neurofisiológica. La ansiedad ya es un desajuste de esta parte del cerebro, ¿no? Que es el cerebro reptiliano. Después tenemos el cerebro mamífero, que lo compartimos con todos los mamíferos, y por último tenemos la corteza prefrontal. El cerebro mamífero es el que está encargado, un poquito se le conoce como el sistema límbico. El sistema límbico, un poquito, es el cerebro emocional, es el cerebro instintivo, es un poco el cerebro impulsivo. Y podría yo decir que es el centro. Si el cerebro tuviera un corazón, el corazón del cerebro es el sistema límbico. Y es la parte más importante de la conducta humana, porque los humanos somos mamíferos y no podemos quitarnos esa parte, ¿no? Entonces, el sistema límbico se nos activa cuando vemos imágenes como esta, tradicionalmente. Mira.
Listo.
¿Llevan los tres machos?
Dos hembras. Listo. Ya le pongo una más alto, ¿verdad?
Bueno, los que no están tan dañados por el trauma, ven ese tipo de imagen y hacen, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué hermosito! ¡Ay! ¿No? Los que ya tenemos un desajuste traumático necesitan cosas como esta para que se les emocione el sistema límbico, ¿no? Entonces, ya, la gente dice, oh, sí. O por ejemplo, ahorita que estamos encerrados, pues ya pensamos, ay, ¿cuándo podremos ir a la playa, al bar, al restaurante? Porque eso activa mi sistema límbico, porque es la parte límbica. Es la parte cuando usted dice, ay, como que hoy ando de antojo de algo, ¿no? Vamos a regresarnos a esta imagen. Es muy temprano, por favor, si a alguien se le antojó esto, de verdad, vaya a terapia, porque son 10:30, no puede ser que a 10:30 de la mañana ya quiera usted una michelada, ¿no? Pero bueno, y fíjense, vamos a utilizar este ejemplo porque el sistema límbico trabaja con imágenes, no trabaja con información racional, no es su función. La parte racional está en la siguiente capa, que se llama el neocórtex cerebral. En el neocórtex cerebral, ahí es donde está la razón, el entendimiento, el raciocinio, el habla, la cognición, el aprendizaje, etcétera, etcétera. Lo que nos diferencia un poco de los mamíferos, ¿no? Solo los seres humanos tenemos corteza prefrontal. Hay seres humanos que parece que no la tienen, pero sí tienen. El problema es que no la usan. Y fíjense, hay unos que no la usan, aquellos que tienen conducta más animal, es porque están completamente estancados en esta área, en esta área. El neocórtex tiene como parte de su funcionamiento, por ejemplo, si yo les dijera esto, ¿quién cuando vio esta imagen sintió como que ya salivaba uno, ¿no? Es como que uno ve esto y ya se me antojó, ¿no? ¿Por qué? Si las personas, yo les decía, agarra un limón aquí, imagínate este limón, ve en tu mano un limón, luego exprímete ese limón, empiezas a segregar saliva. ¿Por qué mi cerebro no tiene la capacidad para racionalizar que es un expositor que te está diciendo, imagina un limón que no existe, es imaginario? Y que te está diciendo, exprímete ese limón imaginario. No, el sistema límbico vio limón y en automático mandó la señal a las se involucran mucho más mecanismos, pero manda la señal para que segregue saliva mis glándulas salivales. ¿Por qué no sabe diferenciar la realidad de la irrealidad? Bueno, este es uno de los más grandes detonadores de por qué el cuerpo está automatizadamente reaccionando ante un evento que ya se terminó. Esta es la razón principal por eso. Y así está diseñado, porque tiene una función en específico que ahorita vamos a platicar, ¿no? Entonces, dentro del sistema límbico existe una pequeña glándula que se llama la amígdala. La amígdala es como la alerta, el sistema de alarma de nuestro cerebro. Ya les dije yo que el sistema límbico es como el corazón del cerebro, ¿no? O sea, me gusta esta analogía. Bueno, es la parte más importante y su función, la función orgánica del cerebro humano, no es que seamos felices, no es que encontremos el amor, no es que descubramos nuestro propósito, no. La función orgánica, el propósito orgánico de nuestro cerebro es mantenernos seguros. Nada más, mantener a este ser vivo seguro. Y así ha sido desde la evolución y desde el diseño inteligente de este órgano, ¿no? Este órgano tiene la capacidad de esto que estoy viviendo ¿me va a matar? ¿O yo lo voy a sobrevivir? ¿O esto es seguro o no es seguro? Para poder hacer esta función, la amígdala, cuando se hiperactiva, va a segregar algo que se llama el cortisol. El cortisol es la hormona responsable de que nuestro cuerpo tenga una reacción estresante ante el estrés, ¿no? Entonces, ante lo que estamos viviendo, hay reacciones que todos los días estamos teniendo corporalmente que no podemos controlar o no, pero básicamente lo que está sucediendo es que mi cuerpo reacciona cuando la amígdala se hiperactiva, ¿no? Y las reacciones ante estas supuestas amenazas en la evolución del ser humano y en la evolución del reino animal han sido tres. Básicamente, cuando existe este estrés, se detona esta respuesta, esto lo que va a hacer inmediatamente, lo primero que hace el cortisol es inhibir la corteza prefrontal. Lo primero que hace. Porque se requiere una respuesta inmediata. La primera reacción es de pelea, ¿no? Si viviéramos en la época de los dinosaurios, que por cierto, el hombre y los dinosaurios nunca convivieron, pero nos sirven mucho para la parte pedagógica. Si yo, si el ser humano en la evolución salía y se encontraba un tigre de dientes de sable, el cerebro, el sistema límbico decía, ¿me lo como o me come? ¿No? Es lo único que pregunta, ¿es seguro o no? Si el sistema límbico dice, sí, adelante, me lo como, entonces viene la reacción de pelea. Y empiezo a pelear, y órale, órale, me lo como. La segunda respuesta es de huida, ¿no? ¿Me lo como o me come? No, hombre, está bien grandote, me va a comer. Entonces, inmediatamente, el sistema límbico manda el cortisol, se desconecta la parte prefrontal y córrele, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate, si la corteza prefrontal no se desconectara de esta reacción, la corteza prefrontal se quedaría pensando, ay, oye, pero ¿qué tipo de especie será este tigre? ¿No? Y mientras tú estás analizando qué especie será ese tigre, o estás intentando recordar algún video que viste en YouTube de cómo sobrevivir con los tigres, pues ya te mató, ya te comió. ¿No? Por eso es que es una respuesta automatizada y que para su necesidad de sobrevivencia necesita desconectar la corteza prefrontal y activar. Y hay una tercera respuesta que se llama la respuesta de congelamiento. La respuesta de congelamiento es aquella cuando el ataque ya es inminente, ¿me come o me lo como? No, pues me come. Sí, pero huye. No, ya es demasiado tarde. El tigre ya está aquí arriba de mí. Entonces, la siguiente respuesta, que es la más grave y radical, hace que el ser vivo colapse, de manera que se queda congelado. Miren, vamos a ver este video. Este es... ¿Sí se puso play? Sí, ahí va. Ahí va. Es un impala que está sometido por es un jaguar, me parece. Y entonces no sabemos si el impala está vivo o muerto. En realidad, les adelanto, les hago spoiler, está vivo. Pero está en esta acción de sobrevivencia, de congelamiento. Y luego aparece estos chacales, ¿no? No, perdón, se me olvidó el nombre de este animal.
Hiena.
La hiena, eso, gracias. No, este video es muy interesante. Cuando se va el peligro, vamos a empezar a ver, esto sucede porque el sistema simpático mete freno, así, perdón, parasimpático mete freno. Y tiene la capacidad de inclusive inhibir. Aquí ya vimos que empezó a respirar. Aquí el sistema simpático ya está acelerando otra vez poquito a poquito. Sistema simpático, vamos a hablar más adelante de ello, no se preocupe. Es el sistema que regula las funciones orgánicas del cuerpo. Y aquí es como si el impala estuviera regresando a la vida, ¿no? Hasta que recobra y tiene... Estos como temblores son muy característicos de los animales que entraban en este estado extremo de congelamiento. Se para y se va. Y como si nada. Esto es una reacción de sobrevivencia, que inclusive todos los animales lo tienen. En algunas especies está mucho más marcada. Las suricatas también se congelan, ¿no? De manera que, ¿por qué lo hacen así? Porque los depredadores no se comen algo que ya está muerto. Entonces, el depredador llega y lo huele y dice, está muerto. ¿Por qué dice está muerto? Porque no percibe función cardíaca y no percibe función respiratoria. El sistema cardíaco se puede congelar tanto, que no es que se pare el corazón jamás se para. Pero el latido se hace tan imperceptible, baja tanto, que es la manera para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, fíjense, ante la amenaza, todos los seres vivos van a tener tres reacciones. Aquí, por ejemplo, vimos que, curiosamente, el gato está ya en acción pelea. El gato está en acción pelea y este perro, por lo que parece que está ya en acción huida, ¿no? Este me va a comer, ¿no? Y se va a ir. Y esto, una vez más, es una respuesta autónoma. Y esto, adivinen dónde también lo vemos. Pues en los seres humanos, ¿no? Vamos a ver estos dos videitos, que esto lo vamos a ver muy frecuente ahorita, ¿no?
Well, you gotta wear a mask, bro.
Hey, this is all this, bro.
Bro, these folks is tripping, bro.
Yeah, follow from the mask. I need you out.
Hey, sir, everybody got on masks, man. Everybody got on masks, man.
You want a mask, man? I got some.
Bro, this is too funny, bro. Poor thing, man. Look, he got a... Look at him, bro. Bro, the man doing his job, bro. Just get a mask.
Esta persona está en acción pelea. Acá en México se hizo también famoso un video de una lady, se llama Lady Pizza. No lo quise poner porque está muy grosero y es muy temprano para oler cosas tan soeces. Pero esta persona está en esta reacción que justamente dice, es que parece que no piensa. Efectivamente, no piensa porque la corteza prefrontal está desconectada. Porque algo, no podemos saber qué. Esta persona, yo no sé si, por ejemplo, el caso de esta persona, no sé si le corrieron de trabajo, en su casa no hay nada de comer, quizás tiene una familia que alimentar, y entonces es, tengo que pelear, ¿no? Se tiene que poner la máscara. No, yo tengo que entrar como del lugar, ¿no? Y ya sé que está en acción pelea. Las personas cuando están en acción pelea están haciendo la misma reacción que un mamífero que está peleando. Es un depredador que está intentando sobrevivir, ¿no? Sobrevivir. Y esto lo vamos a ver muy frecuentemente, ¿no? Ya en los centros comerciales, ahorita que están abiertos y que la gente tiene que entrar con máscara, hay gente que se enoja porque le ponen la máscara. También aquí me deja mucho de ver que las personas que están diseñando esas estrategias no saben mucho de esto, o no hay un psicotraumatólogo o un psicólogo experto en esto que les diga cuál sería la manera para que las personas realmente usen la máscara. Porque por más razones que les digas, ¿no? Aquí, si yo salgo en el elevador de mi edificio donde vivo, hay así un póster gigantesco que dice tantas razones para usar máscara, ¿no? No funciona porque todos estamos en una acción, o en este momento, porque estamos viendo un evento traumático, o de pelea, o de huida, o de congelamiento. Entonces, ninguna razón que me den va a ser suficiente porque la corteza prefrontal en estos momentos está desconectada. Vean, este es igual, otra persona, que hay una calle que está cerrada y ella tiene que pasar por ahí. No, pero la calle está cerrada. ¿Por qué? Porque está cerrada, ¿no? La policía la cerró. Entonces vean las respuestas que tenemos aquí. Y fíjense, La respuesta de estrés es de acción, aquí pelea, ella lo dice, vengo con mis hijos, y entonces ella se siente indefensa. Y entonces, ¿me come o me lo como? No, pues me como este, porque vengo con mis hijos, ¿no? Quizás es una tontería porque la señora bien pudo haber darse al lado la vuelta, la calle está cerrada por instrucción policial, porque había un suceso que desconocíamos, pero son estos eventos que cuando el estrés es tan grande, la percepción de amenaza para estas personas, esto se le conoce, vamos a hablar más adelante, la ventana de la tolerancia. Todos tenemos como una pequeña ventana de tolerancia que ante las situaciones estresantes que estamos viendo, lo toleramos. Pero cuando ya es intolerable, cuando la amenaza fue más grande a como yo lo percibí, no necesariamente que sea una amenaza real, ¿no? O sea, que no te dejen entrar en un súper con una máscara, pues, mascarilla no significa que tu vida está en peligro, ¿no? Él lo percibió así. Entonces me voy a quedar sin, no sé, sin mi leche para esta noche o sin lo que tengo que comer. Entonces tengo que pelear y entrar. Tengo que salir y gritarle al policía y decirle de cosas porque necesito llegar a él, porque yo sentí, ese es el punto. Mi cuerpo lo sintió como literal amenaza de muerte. Entonces, la amígdala es un poquito como yo digo que es la alarma sísmica. Los que estamos acá en Ciudad de México, estamos acostumbrados ya a que suena la alarma sísmica, ¿no? Que mira, alarma sísmica, ¿no? Y cuando la gente escucha la alarma sísmica, ¿no? Ya inclusive la gente puede, fíjense, la gente puede escuchar solamente alarma sísmica, y hay muchos aquí que yo vi ahorita su reacción, ya hasta le hicieron así, ¿eh? O sea, su cuerpo ya tuvo una reacción por el sistema nervioso autónomo. Y la alarma sísmica, ¿qué me dice? No, quien tiene la reacción de pelea son aquellas personas que, pues, se saben que pueden afrontar la situación, ¿no? Que son las que, a ver, no corro, no grito y no empujo, vamos a evacuar y los chalecos y salgámonos y ordenadamente, y baje las escaleras y llegamos allá. Pero hay personas que escuchan la alarma sísmica y lo primero que hizo fue se bajó corriendo y se salió. Y ya estando allá en el patio, se acordó de, mi bebé se quedó en la casa. Hay muchas anécdotas haciendo sismos, ¿no? No es que sea una mala madre, ¿no? Simple y sencillamente su acción ante la respuesta de amenaza por estrés fue huir, y como no funciona la corteza prefrontal, ella ni se acordó que tenía bebé. Ella nada más se salió. Y ya después, cuando ya se sintió segura, el sistema parasimpático la frena, regresa, la corteza prefrontal se conecta y ¡ay, mi bebé! ¿No? Estoy seguro que estas personas que hemos visto en estos videos, llega un momento que dije, ¿qué hice? ¿No? ¡Qué vergüenza! Esperemos, ¿no? Que es cuando todos nosotros decimos, ¿qué le dije? ¿No? Híjole, le dije algo que me arrepiento habérselo dicho, ¿no? Porque no estaba, justo porque no estabas pensando. ¿En qué estaba pensando? Pues no estabas pensando. Estabas por respuesta animal, mamífera. Estabas en respuesta límbica porque algo que la otra persona te dijo te hizo sentir amenaza. Y entonces, híjole, o yo lo ataco o él me va a seguir atacando. Entonces, cuando le seguimos haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y esto es frecuente que lo vamos a ver en el comportamiento humano. Vean. Aquí, pues estoy seguro que un cisne no creo que sea una amenaza mayor, ¿no? Pero una niña ve a un cisne y ella ya es su cuerpo. Vean, ¿qué nos está diciendo su cuerpo? Ella está en huida, ¿no? A lo mejor la mamá le está diciendo, hija, es un cisne, ¿no? Como en el lago de los cisnes y bailaste ballet y no te hace nada y tranquila. Nada racional que le digas a esa niña va a funcionar porque su cuerpo ya está. Quizás si este fuera un video, quizás la niña salió corriendo, ¿no? Y esto yo lo veo mucho también, por ejemplo, yo tengo un husky, tengo un perro, que voy a hablar mucho de él durante todo el curso, porque justo el entenderlo desde la perspectiva animal nos ayuda a entenderlo mucho desde la perspectiva psicológica, que es a veces la parte que todos los psicoterapeutas hemos dejado de lado, ¿no? Entonces, cuando la gente ve al husky, el husky parece un lobo, ¿no? Porque tiene genes de lobo. Pero es 80%, no 80 y tantos por ciento perro, ¿no? Entonces la gente ve el husky y lo primero que hace, ¡ay! Se espanta. Y esta reacción a mí ya me dijo mucho, ¿no? Yo no sé si de niño o lo mordió un perro, o a lo mejor ella tuvo una mamá que tenía esta respuesta ansiosa. La mamá la mordió el perro. A la niña nunca la mordió el perro, pero como a la mamá la mordió hace 30, 40 años, la mamá, su sistema límbico ve un perro, es la imagen del perro y dice esta respuesta, ¿no? Y sale corriendo. Hasta que, aunque yo le diga, tranquila, el perro no muerde, ¿no? El perro ya desayunó, no se preocupe. El perro no le va, es súper sociable, no le va a hacer, pero eso racional no lo hace sentir. Muchas personas es cuando se espantan y hasta después el cerebro capta de, oiga, pero lo traigo amarrado, o sea, después ven la cadena, ¿no? Hay personas al revés, hay personas que ven el husky, wow, qué hermoso, me encanta, no sé qué. A mí ya me dijo que también esa persona no tiene tantos eventos traumáticos que la están detonando. El huir, conocen a personas que en una relación huyen, se van. O personas que ante una cosa de trabajo no pueden estar y huyen. Estas reacciones las vamos a encontrar mucho en eso. Los pacientes que, por ejemplo, tienen problemas de conductas compulsivas, en realidad están en la acción pelea. Ellos creen que haciendo lo que van a hacer, se van a tranquilizar, ¿no? Consumir drogas, cualquier adicción, yo trabajo mucho con, bueno, hay un protocolo para victimarios de abuso sexual, ¿no? Yo digo, si vamos a acabar con el abuso sexual, pues una cosa que hay que hacer es atender a las personas que cometen este tipo de crímenes. Y las personas que cometen este tipo de delitos siempre están en esta acción de pelea, están haciendo algo, por eso la corteza prefrontal no les funciona en ese momento, ¿no? Y del otro lado, inclusive en el lado de la víctima, fíjense, vamos a ver esto, en el lado de la víctima, vamos a ver este video que sucedió la semana pasada en Monterrey. Si vaya a Monterrey, bueno, ahorita a lo mejor ya no hay osos porque ya todos se ahogaron, ayer cayó un huracán, pero vamos a ver esto, miren.
¡Ay, se paró!
¡No!
¡No le
¡No!
¡No! ¡Ay, no!
¡No se muevan!
¡No!
Vente caminando ya.
Caminen despacito nada más.
Ok. Gracias.
Fíjense. La reacción normal de congelamiento la empezó a tener la chica. Empezó, se quedó congelada. Pero el hecho de que atrás haya estado alguien diciéndole, hey, oso, tranquila. Y había una voz de una mujer que, ¡ay, ay, ay, ay! Esa voz de ¡ay! Lo que hacía es que el sistema nervioso de la persona no la dejaba congelar. Por eso el oso no se iba. Si ella se hubiera quedado inmóvil, no, pero la chica tuvo que sacar su celular y estar grabando el asunto. Entonces, como se movía, el oso detectaba de que estaba viva, o sea, de que había. Si ella se hubiera quedado inmóvil, o sea, ahí el sistema nervioso hace su trabajo, te quedas congelada, no sé si se dieron cuenta, había una chica, esta que está acá atrás, está de morado. Esa sí se quedó, pero congelada. Por eso el oso ni la volteó a ver. Lo peor que hizo esta chica, y se puso en grave riesgo, porque no conoce, y los otros que estaban atrás, ¿no? La pusieron en riesgo al estarle hablando. Era, si todos hubieran quedado callados, inmóviles, así como congelados literal, el oso hubiera llegado, pasado y se hubiera ido. La parte racional del ser humano a veces no nos funciona mucho y no nos ayuda mucho. Claro, pues porque también verse ante esta situación, ¿no? Y vean, mucha gente ve este video y ya, ¡ay, qué miedo! ¿No? Esto es porque su sistema límbico no sabe reconocer eso y ahí ya hay una respuesta, ¿no? Fisiológica en todos nosotros. Entonces vean cómo esta respuesta va a involucrar dos sistemas, el sistema simpático y parasimpático. Más adelante vamos a hablar de ello. Básicamente el sistema simpático acelera el organismo. Lo que hace es como nuestro acelerador. es aquel que voy a pelear, híjole, mete acelerador a fondo, ¿no? Acelera a fondo y llórale, grita. O me enfoca si es un estrés positivo, ¿no? Vamos a evacuar y vamos a salir, ¿no? Cuando tienes un choque, las personas que chocan tienen que reaccionar porque te tienes que salir del coche y sobrevivir y estar y afrontar y la aseguro y que si pasó algo. Ese estrés de aceleramiento te ayuda a afrontar la situación. Ya después viene el sistema parasimpático que frena, desacelera, y las personas que han chocado inclusive les pasa de que, ah, caray, me empezó a doler aquí. Ah, caray, traigo fracturado el brazo. ¿Por qué no me había dado cuenta? Claro, pues porque la adrenalina del sistema simpático era tanto que la necesitaste para sobrevivir, para sobrevivir. Por eso es que existe un periodo que es entre 30, más en promedio son 30 días, en el que el cerebro está en este shock traumático. Hay mucha adrenalina combinado con el cortisol. Entonces hay personas que, por ejemplo, se les muere un ser querido, y esas personas que no tienen tantas memorias traumáticas y saben afrontar bien, parecería que en esos 30 días, no me pasó nada, oye, sí, se murió, lo lamento mucho. Y la gente lo ve y dice, oye, pues creo que ni le dolió que se muriera, ¿no? Porque lo vemos muy bien. No, pues es que yo lo tomé con mucha, ¿cómo dicen? Lo tomé con filosofía, ya vi que estaba grande, pues iba a morir, no sé qué. Pero pasan los 30 días y ¡órale! Va para abajo. Porque el sistema simpático ya no aceleró, entra el parasimpático, se va el cortisol, se va la adrenalina. Entonces, cuando se deprime, es que se murió. Como si ya conectara a la parte prefrontal. Y entra en crisis y duelo, un poco con letargo, ¿no? Posteriormente. Y todo esto va a estar regido una vez más por el cerebro, pero vean cómo el detonador siempre va a ser la amígdala y va a incluir todas estas áreas, el sistema, el área límbica, prefrontal, la médula ventral, el área de Pons, que es la que manda información constantemente a nuestro torrente sanguíneo, inclusive a la masa muscular, inclusive al latir del corazón, etcétera, etcétera. Es todo el sistema completo, ¿no? Por eso es que les decía, un poquito desde psicotraumatología, cuando hablamos de cerebro, tenemos que entender el todo. No podemos desfragmentarlo, ¿ok? A ver, voy a ir contestando algunas preguntas que están aquí en el chat. Si alguien tiene una pregunta, también me lo puede ir diciendo. Ok. Dice, ante un evento estresante se libera el cortisol y el cortisol desconecta la... Es una de las funciones, no funciona tan así directamente porque tendríamos que hacer una clase de neurofisiología pues un poco avanzada para poder entender detalladamente cómo funciona, pero es así. El cortisol inhibe el funcionamiento de la corteza prefrontal. No es el que lo desconecta directamente. No, dice acá, es el exceso del cortisol, exactamente, y la falta de experiencia en el manejo de la sensación es lo que desconecta el lóbulo prefrontal. No es el lóbulo, es la corteza prefrontal. Entonces, por ahí va, pero también tiene que ver con, hay muchos más mecanismos, ¿no? Es la percepción. Si yo percibí que eso es amenazante o no es amenazante, ya suceden estas tres reacciones. No es ni siquiera falta de experiencia, es una cuestión neuroceptiva, exactamente. Este es un concepto de Daniel Siegel, que vamos a hablar, me parece que a finales de esta semana, si no la siguiente semana. Se hiperactiva ante una situación estresante que te hace percibir riesgo y ahí se desconecta. Exactamente. Por ahí lo van descifrando. Esto vamos a hablar mucho a lo largo de todo este tema. Inclusive un psicotraumatólogo tiene que ser experto en detectar este paciente está en acción huida, está en acción defensa, perdón, está en acción pelea o está en acción de congelamiento, ¿no? Está hiperactivado o hipoactivado. Hiperactivado es siempre cuando pelea o huye, ¿no? E hipoactivado es cuando está en estado de congelamiento la persona. Entonces, es el sistema límbico el encargado de mantenernos a salvo. Y esa es su función. Para eso está diseñado. La amígdala se hiperactiva y va a tener esta función desencadenante en persona. Pero como esta acción solo la detonó la amígdala y los efectos se sienten en todo el cuerpo. Hoy por eso sabemos que uno de los efectos más graves del trauma es el estrés, ¿no? ya hoy lo conceptualizaron de manera como estrés tóxico, pero esto es nada más por una cuestión de divulgación general, ¿no? En donde ya el estrés tóxico tiene un efecto en el cuerpo. Hoy ya sabemos que por correlación estadística, las personas que tienen enfermedades autoinmunes, estos dolores crónicos, este famoso lupus, las fibromialgias, en realidad tienen que ver más con el trauma psicológico. Tienen que ver con lo que está sucediendo. Porque vamos a ver qué es el trauma, entonces, en todo esto que les estoy contando. Vamos a verlo acá. Ahorita regresamos a eso. El trauma sucede cuando hay dos prescripciones. Número uno, un evento, en este caso puede ser un tema de violencia física o violencia sexual, que sucede una vez, la alarma se hiperactiva, entonces si el niño percibe peligro, a lo mejor intenta huir, ¿no? Es cuando a lo mejor se acerca alguien con intención de hacernos daño, de asaltarnos, entonces tú percibes peligro y te vas. Entonces inmediatamente lo que te saca la pistola es detente, ¿no? Y entonces ya es ahí de no te muevas, congelamiento, ¿no? No te muevas porque te voy a matar, ¿no? Y entonces esta inmovilidad de tener que huir pero no poder, en algunos casos, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, el abuso sexual es tan grave porque quien lo comete, casi siempre mi cuerpo pues no percibe peligro, ¿no? Mi cuerpo dice, ah, es mi papá, ¿no? Es mi tío, ¿no? Sabemos que el abuso sexual siempre sucede, el 98% de los casos es una persona cercana a la familia, estadísticamente hablando. Entonces, es alguien con el que confío. Entonces, el sistema nunca se activó. Por eso, cuando empieza a abusar o a tocar inapropiadamente, la respuesta es tan confusa que casi siempre se quedan en el congelamiento, ¿no? Que a las víctimas de abuso sexual a veces no les creen, porque, oye, ¿por qué no peleaste? ¿Y por qué no te fuiste? ¿Y por qué no gritaste? ¿Y por qué no pediste ayuda? Oye, pues, ¿cómo va a pedir ayuda si el sistema nervioso lo puso en acción de congelamiento para sobrevivir lo que estaba pasando? Esa es la realidad, ¿no? Ahorita, regresando del receso, vamos a ver un video que ejemplifica esto. Entonces, el trauma simple lo podríamos definir como un evento que sucedió una sola vez y se acabó. Pero si el evento fue repetido, lo que va a suceder es que el trauma se va a convertir en trauma complejo. Porque como sucedió, eso sucede, yo tengo muchos pacientes, yo empecé en el trauma atendiendo hombres que habían sido abusados sexualmente. Después, por la vida me empezó a llevar, empecé a atender después a los agresores de algunos de ellos. Y principalmente siempre encontramos esto, siempre encontramos que a veces el abuso no fue una vez, fue repetido a lo largo de un año, de 6 meses, de años. A veces tengo un paciente que fue abusado desde los 8 años hasta los 15 años. Pues imagínense eso. Entonces ya el desajuste que existe, la respuesta traumática viene cuando el cuerpo responde ante estímulos que parecerían que ya no son ni amenazantes, ni que se percibe peligro, sino que si la persona ve un objeto de color verde y el agresor traía una corbata verde, por ejemplo, esta persona en el hoy va a tener una respuesta, su cuerpo va a tener una respuesta neurofisiológica de huida, de pelea o de congelamiento ante este estímulo, que no es nada amenazante para nosotros, pero para él el color verde, su sistema límbico ya lo percibió como una amenaza. Y por eso la persona tiene un desajuste. Pues que la persona a veces, y lo que nosotros ya vemos son esos efectos desadaptados, ¿no? De que es que estaba tomando clases y de repente entró y se fue y gritó y entró en ataque de pánico, ¿no? No, es que ya está, tiene trastorno límite de la personalidad, ya está medio psicótico, ¿no? No, lo que no sabemos es que a lo mejor el maestro ese día traía un color que le relacionó su sistema límbico con algo de su pasado y el cuerpo reacciona a un evento que pasó hace muchos años. Porque el sistema límbico, una vez más, no le pregunta al sistema racional, a la corteza prefrontal. Entonces, la definición de trauma que vamos a estar utilizando para este programa, y todo psicotraumatólogo tiene que saberse, es que el trauma en realidad es el recuerdo de un evento, es el recuerdo de un evento que quedó almacenado de manera disfuncional en las neuroredes de memoria. Algo pasó con esta memoria, y regresando del descanso que vamos a dar, vamos a hablar qué sucedió, por qué esa memoria, por qué la memoria de ese evento que fue tan perturbador, por qué se sigue activando, por qué sigue activando al cuerpo y por qué sigue presentando estas reacciones de acción defensa, acción pelea, acción defensa pelea, acción huida o escape, o y acción congelamiento o acción disociación. Así le vamos a conocer, ¿ok? Entonces vamos a dar 10 minutos, ¿qué quieren? 10, 15 minutos, ¿no? Vamos a dar 10 minutos. Nos vemos a las 11:15 para que usted vaya al cafecito, al baño, tome agua, se tranquilice, no huya, no pelee, ni se le congele, y regresamos a continuar con el tema. Muchas gracias. Si tienen preguntas, me las pueden ir dejando en el chat, y ahorita regresamos y las contestamos. Preguntas, acuérdense de levantarme la mano y vamos a ver aquí en el chat, tenemos varias preguntas. Dicen, una vez escuché decir que la seguridad es el tratamiento, bueno, no es parte del tratamiento, no es el tratamiento. Inclusive es parte importante, algo que va a afectar mucho es el concepto de la alianza terapéutica, de la relación paciente-cliente, porque en realidad mucho de que no hemos podido tratar a estas personas tiene que ver con que la alianza o los conceptos clásicos de la relación paciente-cliente hiperactivan a los pacientes. Justamente el paciente hiperactiva porque no se siente seguro, y se va, huye, ya no regresó a terapia, y decimos, ah, es que no tuvo muchas resistencias el paciente, no estaba listo. No, que hay resistencias ni que nada. El problema fue la alianza terapéutica que lo hiperactivó o lo hipoactivó, que va muy lento, va congelado casi a terapia. Es un requisito, sí, la sensación de seguridad, y eso se restablece. Eso, a final de cuentas, es un poquito el objetivo de la terapia. Y eso es parte del resultado. ¿El nivel del trauma tiene que ver con el tipo de respuesta? No. El nivel del trauma tiene que ver con la desadaptación que surge después del evento traumático. La respuesta fue la respuesta que la persona tuvo con sus recursos, ¿no? Con lo que sucedió. Puede ser una persona que ha respondido con pelea, afrontando con acción pelea, y aún así le puede causar un trauma, porque la perturbación fue de más. Quizás ya cuando se desactiva el sistema parasimpático frena, le cae en 20, pasó todo esto. Y esa sensación, la percepción corporal puede derivarse en un evento traumático. Me preguntan aquí, ¿el estímulo se normaliza? No, porque si el estímulo se normalizara, entonces no habría reacción ya del sistema límbico. Ya la amígdala ya no reaccionaría con amenaza, con peligro, con congelamiento. Quizás lo que se normaliza es el estrés, es el dolor, es la toxicidad que tenemos, ¿no? Hoy tenemos ya muy normalizado el estrés, ¿no? Hasta cuando la gente busca trabajo, los postulantes de trabajo lo vemos ahí, ¿no? Que estén acostumbrados a trabajar bajo presión, ¿no? Casi te están diciendo, vas a tener estrés todo el mes y toda la quincena y te tienes que aguantar. Por eso ahora tenemos esta famosa NOM, ¿no? La NOM 035, que ya sabemos que el estrés lo que causa es desajustes y el comportamiento. Una empresa con mucho estrés no me va a decir nada más que va a haber un desajuste conductual en las personas que se van a estar huyendo, van a tener muchos rotación de personal. Y en acción pelea, ¿no? Muchos pleitos y conflictos en la empresa. Y muchos congelados, así, que no trabajan, no dicen, se la pasan todo el día en el Facebook y nadie hace nada. Bueno, esas culturas, esas conductas son respuestas al ambiente de estrés tóxico que hay en este trabajo, para que vean cómo se puede ver desde distintas variantes. ¿También se asocia por sensaciones y percepciones? Sí, es algo que hoy descubrimos. que la memoria traumática no necesariamente va a ser una memoria de una imagen o de un recuerdo asociado a un evento, sino de una percepción corporal, ¿no? Yo tenía un paciente que le daban mareos y le daban mareos y le daban mareos, y se hizo estudios y estudios, y por 10 años tenía los mareos y ella no sabía ni por qué tenía esos mareos, ¿no? Y entonces hasta que un día en sesión descubrimos que ese mareo en realidad era el recuerdo de una percepción que esta persona tuvo ante un suceso traumático, que en concreto fue un paciente que se desmayó. Estaba en una noche colonial, acá en México tenemos un encuentro de estudiantinas, él estaba en una grada, se desmayó, y esa sensación de mareo, él no recordaba el desmayo, él no recordaba la imagen de estar tirado, ¿no? Su cuerpo recordaba esta sensación como este mareíto, ¿no? Y abordándolo como un evento traumático, como un target de trauma, pues ya pudimos, y este mareo desapareció. Por eso se dice que la psique es atemporal en relación a lo traumático. Pues bueno, en relación más bien, aquí lo que daríamos más que de la psique, estaríamos hablando del sistema límbico, estaríamos hablando de la amígdala, ¿no? Porque la psique hay cosas que sí tiene la capacidad de acomodar, esto ya pasó, esto ya se acabó, esto ya fue. La psique va a tener la capacidad de decir, esto se acabó, punto. No más, ¿no? Cuando el paciente, de alguna manera, ya resuelve el conflicto. ¿Cuál es el concepto que se utiliza para el trauma cuando se repite varias veces? Bueno, eso es trauma complejo. Muy bien. Cuando una persona se encuentra en modo defensa, acción defensa, ¿cuál sería la mejor forma de actuación de las personas que tratan de contenerla? Cuando una persona está en acción defensa, no te le metas porque te va a golpear. Si una persona está discutiendo, la mejor manera es bajando el tono de voz. Tú, o sea, si la persona está peleando y, oiga señor, ¿qué le está pasando? Si yo le grito, lo voy a hiperactivar más. Pero si yo bajo, amigos, si yo hubiera sido el no sé, estuviera a la entrada, le digo, oiga, la máscara. Para empezar, yo no le diría, póngase la máscara, porque eso es lo que está pasando ahorita, que uno entra al centro comercial y el policía te dice, póngase la máscara. Esa acción, ese tono, póngase la máscara, es lo que está activando a las personas. Si yo estuviera ahí trabajando, yo le diría en tono bajito, la máscara, ¿no? Es más, ni le diría, nada más le haría señas, ¿no? Eso haría que la persona no se hiperactive. Dos, si se hiperactiva, bajarle el tono de voz. Tranquilo, respire, ¿no? Cálmese, yo no le hice nada y hasta me hago para atrás, así. O hacerle una respuesta como de cara de, ay, ¿no? O sea, pero es una reacción facial. La reacción límbica es facial, no racional. No hay nada que yo le pueda decir a esa persona para que se tranquilice. Los niños se hiperactivan en las casas, en los centros de asistencia social, tienen niños que hacen como berrinches, que gritan y avientan cosas, ya no quiero salir. Entonces, las cuidadoras o los psicólogos, ¡ay, niño, tranquilízate! ¡Ay, no, no grites! No, no. Entonces, grita la psicóloga y la cuidadora, se pone con tono y angustia, pues más lo va a hiperactivar. Es la respuesta emocional, facial, gutural, límbica. Si a ese niño le digo, tranquilo, tranquilo, aquí estoy, respira, trata, lo que hay que hacer con estos niños es tratar de que conecten una vez más, ¿no? De tranquilízate, aquí estoy, pero de lejos, porque sí te puede hacer daño, ¿no? La persona que está en acción defensa. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Habrá material extra para profundizar en los temas? Sí, de hecho, ahorita hay un primer libro, después les iremos recomendando más libros y a veces en cada tema vamos a subir material extra como papers, artículos, el mismo PowerPoint, lo subimos para que ustedes lo puedan descargar completo. Material de lectura, bueno, ya está el primer material de lectura, que es el cuerpo lleva la cuenta del doctor Bessel van der Kolk. Si no se normaliza, ¿por qué surgir el síndrome de Estocolmo? O sea, tú te estás refiriendo... Ah, bueno, el síndrome de Estocolmo es una estrategia de congelamiento para sobrevivir del secuestro. En realidad eso es, ¿no? Si lo vemos desde una acción neurolímbica. ¿Qué plataforma? Bueno, la plataforma de donde están todas las contraseñas. Cuando usted se registró y pagó este curso, usted registró un usuario y una contraseña. Ahí, con ese usuario y esa contraseña, se mete y ahí están todos los videos. Cualquier duda que tenga que ver con el uso de la plataforma, temas administrativos o académicos, Luis, con todo gusto, les echa la mano también, ¿ok? Le pueden escribir, le pueden consultar aquí en el chat. ¿Qué sucede entonces con los entrenamientos de los militares ante situaciones estresantes? Ah, bueno, aquí a los militares lo que les enseñan es a tener EU3, un poquito, estrés positivo. Pero a pesar de que, y por eso los más graves casos de estrés postraumático siempre los vemos en los militares, pues porque no puedo normalizar que estalle una bomba enfrente de mí, puesto que no puedo normalizar de que mate a una persona o que le dispare, ¿no? Puedo desensibilizarlo a lo mejor, pero el cerebro va a hacer su función. No es en la corteza prefrontal. El sistema límbico va a seguir actuando y por eso vamos a tener complejas desadaptaciones traumáticas, ¿no? Si ustedes no han visto la película del El francotirador de Bradley Cooper, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver todos los casos ya graves en donde inclusive tienen actuaciones del trauma. El tipo que este que al final agarra y dispara a todos, está en acción pelea, pero está desadaptada porque no está ya en su realidad. Ya hay una compleja desadaptación con alucinaciones, etcétera. Pero todo comienza por ahí. No podemos, no se puede normalizar esto. El primero que aborda lo que está dando en clase hoy se titula El cuerpo. Ah, bueno, El cuerpo lleva la cuenta, ya está en la plataforma y ustedes pueden descargar el libro. Ok. Entonces, vamos a ver un video y regresamos a lo que estamos explicando del trauma. ¿Alguien aquí ya vio la serie que se llama Inconcebible? ¿Está en Netflix? ¿Ya la vieron? Bueno, si no la ha visto, véala. Vamos a ver ahorita una escena para poder ejemplificar esto que estamos diciendo.
Hi, Marie. How you doing?
I have a headache.
I'm sorry. Try to get you out of here as fast as I can. I just want to go over the incident once more.
But I already told you everything.
I know. It's tough. A lot of times, as a victim talks about a crime, new details come out. Sometimes important. I really want to find this guy. I want to make him pay for what he did to you, and I want to make sure he never does it to anyone else. So, I need all the details I can get. So let's start at the beginning, right? Before the assault.
It was late. I was in bed. I stayed up talking to Connor, and then at like 4, I fell asleep.
You scream, I'll kill you.
How would you describe his voice?
Ay. A ver, disculpen, estoy viendo que hay un audio que se nos está colando. Déjeme hago algo. Denme un segundito. No se me desespere. Vamos a verlo acá. Un segundito, no me tardo nada. Me voy a compartir esto. Aquí está. Ahí está. Lo pueden ver todos.
Hang on. Did you say a hoodie or a sweater?
A hoodie.
You're sure?
I mean, yeah.
Okay. And the actual assault, did he penetrate you vaginally, anally, both?
Vaginally.
Minutes?
Around that, yeah.
Okay. And after that?
He left.
Right away?
No, not like right away. He took the blindfold off and packed up his stuff.
The blindfold and the condom, but he left the knife and the shoelaces. Mm. And then he left.
Mm-hmm.
And what did you do then? So the call to the neighbor, that came after you talked to Judith.
Yeah.
And you called her because...
What?
I'm just wondering why you also called Amelia.
Oh, she's my friend.
Got it. Okay. Just two more things. This is a medical release. By signing it, you give us access to the information from the exam they did on you over at Snohomish. And this is a witness statement. I just need you to write out the statement you just told me.
What the? So the whole thing?
Yeah, we need it in your own words.
Sorry, I'm just really tired and my head is just kind of killing me.
Okay. Sign the medical release now. Take the statement home. And just fill it out the next day or two and get it back to me.
Muy bien. Entonces, justo esta historia es bien interesante porque inclusive es una niña que está viviendo en un programa de acogimiento familiar. Y lo interesante de ver aquí es, fíjense cómo ella está en este estado de congelamiento. No, anteriormente cuando yo era psicoanalista, decía, no, estaba ahí cindida, ¿no? Pobrecita niña cindida, yo creo que hay que hacer eso. No, está en estado de congelamiento. Lo que hay que hacer es justamente, y a mí me gusta mucho porque evidencia todos los vicios. Hay pacientes que han sufrido agresiones como esta chica, que a final de cuentas no es más que una serie, pero el problema es el abordaje que viene posteriormente. A veces el abordaje es mucho más traumatizante que el evento en sí mismo, ¿no? De que le tiene que contar al policía, después al inspector, a la enfermera, luego nadie le cree, luego dudan. Evidentemente la persona no tiene detalles, este policía empieza a desconfiar de ella porque se contradicen los detalles, pero una es porque la parte de la neocorteza prefrontal, el neocórtex, pues evidentemente en ese momento no tiene la capacidad de dar una información ordenada. Y todo este proceso se convierte en un proceso retraumatizante. Lo peor que le podemos pedir a un paciente con trauma es que nos cuente cómo sucedió el evento, ¿no? Inclusive la terapia puede ser muy retraumatizante, ¿no? Hay abordajes que es, vamos a exponerte a esta sensación. ¿Qué te da miedo, no? ¿Quedarte dormida en tu cuarto porque crees que te va a recordar cuando viene el abusador? Pues bueno, vamos a ir poco a poquito exponiéndote hasta que lo toleres y lo toleres y lo toleres. Eso es retraumatizante. Y en un sentido estricto, acá en México tenemos una ley que se llama la Ley de Reparación del Daño a Víctimas, la ley General de Víctimas, en la que inclusive nosotros estamos llamados a reparar el daño. Y a veces el daño más grave que tiene la persona es en su salud mental. Quizás los primeros 6 meses no se va a manifestar, quizás en el primer 8, no sé. Pero la salud mental de muchas víctimas que han pasado por este tipo de cosas, cómo se va desadaptando, se va desajustando a cosas tan graves que después, 3-5 años, son personas que tienen estrés postraumático, adicciones, compulsiones, desórdenes alimenticios, insomnios, ansiedades, que nadie les ha podido ayudar a resolver. Y cuando vienen a terapia, lo que primero que necesitamos es, cuéntamelo. Y ese es el problema de las terapias o de las corrientes clásicas de psicología. Porque todas las corrientes clásicas de psicología contamos con que el paciente me cuente lo que pasó, me dé una orden, y la verdad es que el trauma no va a estar alojado en la corteza prefrontal. Por eso es que hay muchos pacientes que les dicen, yo no me acuerdo, yo no sé, yo lo tengo enterrado, o no hay un orden lógico y coherente. Y por eso la retroalimentación lógica y racional, ¿no? Una de las, pues no quiero decir peores, lo digo porque bueno, yo fui miembro de ese gremio, pero una de las abordajes menos efectivo va a ser el psicoanálisis, porque es el análisis racional del evento, pues en este caso, en concreto, en esto, yo no estoy diciendo que para otras cosas no sea efectivo. No, yo conozco la fundamentación, de hecho, la fundamentación teórica del psicoanálisis es la que mejor nos funciona a los psicotraumatólogos, porque yo digo que si Freud hoy viviera, Freud sería psicotraumatólogo, él había descubierto muchas de esas cosas, nada más que en su época pues, no tenía el acceso a los estudios de neuroimagen que hoy tenemos, pero justamente el abordaje racional del lenguaje, de contar, de decir, de ajustar en concreto con estos pacientes puede ser una retraumatización. Y por eso es que tenemos que tener tanto especialización en este tema y debemos un poquito abordarlo. Véanse la serie, está muy buena. De hecho, esta niña después dice que el abuso fue mentira, que lo inventó, pero lo dice única y exclusivamente porque es la manera que ella encuentra para sobrevivir todo este proceso de que le preguntan y le preguntan y le preguntan y después se convierte un poco en sospechosa. Entonces, nos ejemplifica un poquito cómo el desconocimiento para abordar el trauma psicológico puede derivar en que estemos haciendo un poquito más pues daño que lo que estamos haciendo. Entonces decíamos que el trauma no es más que el recuerdo de un evento que quedó almacenado de manera disfuncional en las neurorredes de memoria. Tradicionalmente, o naturalmente, no tradicional, naturalmente, el cerebro, todo lo que ha estado viviendo a lo largo del día, cuando estamos durmiendo, el cerebro lo procesa. Una vez que está, ¿qué significa esto de procesar? Significa que en la noche cuando tú estás durmiendo es muy común que tu cerebro va a procesar, es decir, va a almacenar de manera funcional. Es decir, va a agarrar una memoria y la va a conectar con las neurorredes de memoria que ya están, se les conoce como adaptadas. Es decir, ¿qué es la información adaptada? La información adaptada es aquella a la cual yo puedo acceder y que quizás no me causa mucha perturbación. Me puede inclusive generar sentimientos positivos, ¿no? Por eso tú te recuerdas de, no sé, el 10 de mayo de hace 3 años y te acuerdas de tu mamá, ¿no? Te acuerdas de las vacaciones que viviste hace 3 años y decir, ¡ay, qué bonito lugar sentí!, ¿no? Trae una emoción, más no trae una hiperactivación de mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo no se pone así, cuando estaba yo bailando en la playa en las vacaciones que tomé, ¿no? Simplemente lo recuerdo de manera positiva y no lo tengo a la mente, ¿no? Me acuerdo de él cuando, de alguna manera, es necesario cuando lo estoy contando. Pasa también mucho con la información cognitiva. La información cognitiva, es por eso que ustedes por allá del miércoles, jueves, ya no se acuerdan mucho de lo que vimos hoy, ¿no? Por eso yo también repito mucho, esto es muy pedagógico. Pero tú, cuando tú fuiste a una conferencia, el día de la conferencia estabas, ¡wow, qué increíble información! Un mes después, se te olvidó. No, no es que se te olvidó. La información ya fue procesada y como ya no la necesitas, está almacenada de manera funcional en las neurorredes de memoria. Esto sucede cuando estás durmiendo en la famosa fase REM del sueño. Para recordar un poquito, REM significa Rapid Eye Movements, o sea, movimientos oculares rápidos, ¿no? Cuando estamos durmiendo, nuestros ojos hacen unos pequeños movimientos imperceptibles, no son así tan como si tú te estuviera dando un ataque epiléptico, ¿no? Son unos pequeños movimientos chiquititos, que lo que están haciendo es estimulando el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro. Esta estimulación lo que está haciendo es procesando la información y acomodándola, ¿no? Le da sentido de esto ya pasó, esto ya sucedió, esto quedó en el pasado. Entonces, el evento de un... cuando es un evento que es muy perturbador, como en el caso, por ejemplo, vamos a tomar el caso de esta niña, cuando nos pasa algo muy perturbador, que la situación de amenaza fue muy fuerte para nosotros, quizás ese día no duermes, o quizás te despiertas, ¿no? O quizás tienes sueños, que fíjense, el sistema límbico, como no tiene información racional, el sistema límbico va a utilizar imágenes, sensaciones, colores, formas, que a veces no tiene sentido, ¿no? Un poquito la interpretación de los sueños que quería hacer Freud no pudo ser tan concreta porque no sabía que no era en la parte de la corteza prefrontal, era en la parte límbica. Entonces, en la parte límbica es las sensaciones, las emociones. Por eso las personas cuando están durmiendo, que, ¡ay, es que sentí que me caía!, ¿no? Esto que la gente acá en México dice culturalmente, es que sentí que se me subía el muerto, ¿no? No se le subió ningún muerto. Eran las reacciones neurofisiológicas de su cuerpo que estaban intentando procesar algo que ese día o días anteriores, su cuerpo lo percibió como muy perturbador. Esto va a seguir intentándose una vez más, pero cuando la información es demasiado perturbadora, de alguna manera la memoria ya no queda almacenada de manera funcional, sino queda almacenada de manera disfuncional. Es decir, queda detenida en el tiempo, aislada en su propia red de memoria con sus propios componentes. La memoria se almacena con 4 componentes principalmente. La imagen, el pensamiento, lo que estaba yo pensando en ese momento, las emociones, lo que estaba yo sintiendo y las sensaciones corporales, ¿no? A los pacientes con trauma hay que enseñarles a diferenciar la emoción de la sensación corporal, que a veces ni siquiera nosotros tenemos esa... conciencia plena de que no todas nuestras emociones en realidad son emociones. Muchas son emociones, son reacciones sensoriales, corporales, ¿no? Entonces, estos 4 ingresos, la imagen, el pensamiento, lo cognitivo, la emoción y la sensación corporal, estas 4 o se almacenan de manera disfuncional o funcional. Si quedó disfuncional, por ejemplo, utilizando el ejemplo de esta serie que se llama Inconcebible, la serie se llama Inconcebible, búsquenla en Netflix, esta serie, usando este ejemplo, todo lo que le pasó a esta niña como no ha tenido una intervención adecuada, entonces todas esas memorias, y a lo mejor lo más perturbador quizás no va a ser el abuso sexual en sí mismo, quizás va a ser esta sensación de que el detective desconfía de él y le pregunta, y le pregunta, y le pregunta, y le pregunta. Entonces, esta sensación de nadie me cree me perturba todas las noches, no se almacena, no se procesa, no se procesa, y va a quedar almacenada y se van a ir generando nuevas redes de memoria, nuevos recuerdos que se van a seguir almacenando, pero van a estar aislados de la red principal, ¿no? Almacenados en su estado perturbador original, sin poder conectarse a otras redes de memoria que contienen la información adaptativa. La información adaptativa es cuando un paciente, por ejemplo, no sé, le pasó algo grave, una relación fallida, y que de alguna manera todos los enfoques terapéuticos, incluido el psicoanálisis, han podido de alguna manera decirle o darle información al paciente, encontrar información cognitiva que lo haga sentir mejor y que pueda decir, ah, sí es cierto, ¿no? La famosa resiliencia no es más que neuroredes de memoria adaptadas, ¿no? Para que yo siempre lo explico de esta manera, es muy simplista, pero es muy visual. ¿Se acuerdan de anteriormente, porque ahora ya el cine no es así, estos carretes de cine que teníamos, en donde tú pasabas una película y si yo extendía el carrete, lo que yo veía es una línea de imágenes que tenían toda la información, ¿no? Entonces va pasando una escena y esa información que se va agregando a ese carrete y entonces sigue la información. Eso sería como el estado adaptativo, ¿no? De alguna manera, el trauma lo que hace es hacer un corte en una escena y esa escena ya no está en el carrete principal. Pero esta escena, el abuso sexual, va a empezar a generar más información que quizás no se van a adaptar y entonces se empieza a ejecutar una segunda película en paralelo. Hay pacientes que no tienen dos películas, es información desadaptada. Hay 2, 3, 4, 5, 7, 9. Imagínense una persona con mucha información, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a hacer esta diferencia, la diferencia entre la memoria traumática y la ordinaria es la que existe entre revivir el trauma, igual que entonces, recordar qué nos sucedió, pero que ya está pasado, ¿no? Anteriormente esto se le decía la elaboración o la reelaboración del trauma, pero el trauma no se tiene que reelaborar, el trauma se tiene que procesar. La reelaboración del trauma solamente sería la parte cognitiva. Y sí, puedo a lo mejor la parte cognitiva, pero el problema es que la información se guarda cognitivo, con imagen, con sensaciones corporales y con emociones. Entonces, hay personas que pueden generar una conexión, que es un poquito lo que hacía la terapia tradicional. La parte cognitiva conectaba con la neurorred principal, pero las demás quedaban aisladas, seguían estando desadaptadas. Por eso seguían teniendo, por eso siguen teniendo hiperactivaciones o hipoactivaciones corporales en el hoy. De alguna manera, si yo replantear esta definición, que es el recuerdo de un evento que quedó almacenado disfuncionalmente en las neuroredes de memoria, es el recuerdo de un evento que y que tiene hiperactivaciones o hipoactivaciones en el cuerpo hoy, en el hoy de la persona. Ahí es donde está el más grave daño del trauma psicológico. Y pues bueno, por eso hay un enfoque bioneuropsicológico, porque esta desadaptación de la memoria traumática lo que va a estar haciendo es que la corteza prefrontal va a estar inhibida, la amígdala va a estar activada, el hipocampo es el área del cerebro que nos permite decir, esto ya se acabó, esto ya se terminó, esto, vaya, pues ni modo, me fue mal ese día y sucedió, ¿no? El tálamo es el que permite un poco dormir a la persona, el tener información mucho más ajustada, que me permita equilibrar, decir, me tranquilizo, ¿no? Respiro profundo, me tranquilizo. Ok, ya estoy bien. Me desaceleré. Mi sistema sí, parasimpático entró. No, en este caso no se puede desacelerar. Vienen respuestas ansiosas, neurofisiológicas, que por más información racional que me diga, no baja y no baja y no baja, y no puedo tranquilizarme, ¿no? El área de la broca, que es la que involucra el habla, ¿no? Muchos niños que sufren trauma llegan al DIF, y lo primero que, a ver, niño, dime, cuéntame qué te pasó, y de dónde vienes, y qué sucedió, y el niño está callado, y no dice nada, y no dice nada, y no habla, y no habla. Hay niños que inclusive hasta pueden tener deficiencia en el hablar, pero en realidad no tienen deficiencia conectiva, no tienen trastornos del habla, ¿no? Hay quien los diagnostica con mutismo selectivo, ¿no? Una amiga, una colega mía que está formándose en psicotraumatología, tiene una paciente que tartamudeaba demasiado, ¿no? Que a la hora que estaba contando, como que era una tartamudez rara, porque era como si le diera una epilepsis, parecía epilepsia, pero en el habla, ¿me explico? Y decía, mira, tengo años, me he hecho estudios neurológicos, he ido con expertos de terapia del habla, y todo el mundo me dice que no tengo nada. Y yo ya me acostumbré a esto. Esto lo tengo desde los 8 años, ¿no? Y yo le pregunté, le dije a esta colega mía, le dije, indaga qué pasó a los 8 años. Evidentemente hay un episodio de abuso sexual ahí. Pero este problema del área es porque el área de la broca está inhibida. El área de la broca está en la corteza, no está en la corteza subcortical. Y por eso estas personas no pueden, no tienen, no. Si ven el video, ¿cómo eran las respuestas, no? Hablaban y decían, no podía elaborar, no podía decir, no podía, como que se quedaba callado, ¿no? Como que no podía ejemplificar, ¿no? Y el problema de esto es que, como les dije, esto va a funcionar de orden jerárquico. Y quien tiene más jerarquía en nuestro cerebro no es la corteza prefrontal. Quien tiene más jerarquía es el tallo cerebral. O sea, el tallo cerebral primero va a percibir si se siente seguro y después viene el sistema límbico, y si no se siente seguro, no va a dejar acceder a la corteza prefrontal, la parte racional. Por eso es que estas dos partes, tanto el tallo cerebral como el sistema límbico, es la parte que constantemente está activada en los pacientes con trauma. Las personas con TEP o trastorno de estrés postraumático van a presentar una disfunción, más que disfunción, aquí hay que corregir esta lámina, es un poquito la inhibición. Porque no es que tengan una disfunción cognitiva per se, ¿no? Como teóricamente lo conocemos. No, por eso muchos niños los diagnostican con TDA. Tienen síndrome de deficiencia de atención. Pues no es que no tenga eso, ¿no? O este famoso síndrome de hiperactividad. Este síndrome de hiperactividad no es más que la amígdala que está siempre activada. Un niño con hiperactividad, ¿en qué acción está? O está en acción pelea, o está en acción huida. Siempre, un niño como no sabe verbalizar la ansiedad, un niño no te dice, es que estoy sintiendo ansiedad. Un niño te dice, es que estoy sintiendo estrés. No, un niño nada más, su cuerpo actúa, entonces está peleando. Entonces esta hiperactividad que tienen, yo me sospecho mucho, que siempre es porque el ambiente en el que viven, ¿no? Una madre muy angustiada, muy preocupada, es la mamá que sale y ve un perro, y todo es angustia, y el papá hiperactivo también. Pues eso genera un ambiente, ¿no? La intervención clínica que hacemos en los centros de asistencia social para poder ayudar a los niños con pasados traumáticos tiene que ver con esto. Tiene que ver de mientras el ambiente no cambie, ¿no? Hace poquito me pidieron que fuera a ver a dos niñas a una fundación que está acá en México. Y una niña que se estaba cortando, otra niña que se estaba golpeando, dos niñas que se habían intentado huir y así, ¿no? Entonces, cuando yo llegué y vi, literalmente vi el caos, ¿no? Y entonces, cuando vino la directora de esta casa, en cuanto salió, ¡ay, Oscar, qué bueno que viniste! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Ay, es que el coronavirus! Y yo dije, no, pues ya, ¿sabes? Ahora me hace sentido porque hay tanta hiperactivación aquí. Porque si desde la directora o desde los adultos, que se supone son los que deben de aprender a autorregularse, y estar tranquilos, un niño con hiperactividad no es más que un niño que no ha tenido un adulto que le enseñe a autorregularse. Y por lo regular es porque ni los adultos de su vida, ni el ambiente de su vida, ni en la escuela de su vida, los adultos están autorregulados. Entonces, por eso él siempre tiene esta respuesta hiperactivada. De ahí viene la palabra hiperactividad, ¿no? Entonces, una vez más, el área de la broca, por eso cuando un niño está hiperactivo, la corteza prefrontal no funciona. Y esperamos que tengan 10 en la escuela, pues no. Acabo de atender acabo de tener conocimiento de un niño adolescente de secundaria, había reprobado 2 veces el año, ya había dicho que ya no quería estudiar secundaria, que ya estaba harto de la escuela, la mamá ya no sabía qué hacer. Intervención en trauma, ¿no? 6 meses de intervención en trauma. La mamá me acaba de mandar, apenas ayer me mandó el comprobante de que acaba de pasar y el niño pasó con 9-10, ¿no? ¿Qué fue lo que se cambió? Bueno, lo que se cambió fue el evento traumático que se procesó y que entonces a este niño, este adolescente, ahora sí pudo ir a la escuela, ¿no? Porque por la jerarquía algo sucedía, no podemos saber qué, que la amígdala estaba siempre hiperactivada y entonces no estudia. ¿Y qué hizo? Acción huida. Ya no voy a la escuela. Huyo de la escuela. Huyo del sistema de educación familiar. Huyo de mis papás, ¿no? Entonces, hasta que el trauma se procesa, entonces ahora sí, la corteza prefrontal funciona y ahora sí voy a la escuela y saco 10. Entonces, el daño más grave del trauma va a estar el daño corporal. Los pacientes con trauma van a tener este daño corporal, estas respuestas fisiológicas que no pueden controlar, que no pueden entender y que inclusive no saben regularse, ¿no? Y cuando un paciente no sabe regularse es por los temas. Sus cuidadores tampoco saben regularse. Los cuidadores siempre tienen respuestas ansiosas, angustiosas, preocupadas, ¿no? Siempre se imaginan los peores resultados posibles. Eso tú lo ves cuando ves mamás con hijos, ¿no? Cuando vas a un parque, ves a la mamá, que la mamá está observando al niño, pero que el niño se sube, baja y no sé qué, y está bien. Hay otro niño que está haciendo lo mismo, que se está subiendo a la resbaladilla y la mamá, ¡cuidado, te vas a caer! ¡Ay, no, no, mejor bájate! No, esa respuesta ansiosa de la mamá va a hiperactivar al niño. Entonces, el niño hiperactivado quizás se va a caer o quizás ya no va a responder de manera, una vez no pasa nada. Pero si este es el frecuente y el constante, entonces ya vamos a ver que ese niño quizás puede ver una resbaladilla y, ¡ay no, qué angustia!, ¿no? Puede ver un perro y ¡ay, qué angustia!, ¿no? Se espanta. Pero no es porque le pasó algo a ese niño. Ya fue por la respuesta de la mamá. Y el daño corporal aquí también lo vamos a ver. Van a ser niños que van a tener menos habilidad física, menos capacidad de ser diestros corporalmente, físicamente, en deportes. Viene la dismorfofobia corporal, que es esta disociación de su cuerpo, ¿no? Sentir que mi cuerpo es una cosa y que yo soy otra. Le pasa mucho a las personas que tienen trastornos alimenticios, tampoco no. Es que me siento gorda, me siento gorda, me siento gorda. Oye, pero estás anoréxica. O sea, oye, pero la evidencia racional dice que pesas 40 kilos, ¿no? Pero por más información racional que le demos, eso no cambia la sensación. Esta persona siente que su cuerpo es una cosa y que ella o él es otro. Yo tenía un paciente que es actor, así siempre lo digo porque me asombró mucho el caso, de estos que salen en la revista People, así de los 10 hombres más guapos de toda Latinoamérica, y él venía a consulta porque él estaba gordo. No, él, no, no, su cognición negativa no era gordo. Estoy deforme, soy un monstruo. Nadie me ve, ¿no? Etcétera, etcétera. Y por más información, oye, mira, la revista People dice que eres el hombre. No, 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 él se sentía, o sea, su cuerpo no era acorde a su percepción interior. Entonces, ¿cuál era la razón? Él había sufrido abusos severos desde su infancia, abuso sexual. Sentimientos perturbadores, ¿no? Esta depresión, pero es una depresión, no es racional, es una depresión corporal, ¿no? El cuerpo está inmovilizado, que no quiere hacer nada, que no sucede, ¿no? Compulsiones como medio de compensación. Todas las compulsiones van a ser como una manera de sobrevivir, comer, adicción, actuar nuevamente, las relaciones destructivas, ¿no? Pero bueno, vamos a aprender que también hay compulsiones racionales, ¿no? Pacientes que lo racionalizan todo o que lo esconden, que ya no quieren volver a verlo. La adicción a un estado emocional, la persona se hace adicta un poquito al estado emocional triste. Por eso muchas personas con trauma se vuelven muy victimistas, ¿no? Muy, que te repiten y te repiten lo mismo. Esta sensación de indefensión. Y ya va a haber mucho narcisismo como medio de evitación a lo que está pasando. En el trauma, el exceso de cortisol va a suceder que vamos a inhibir el hipocampo. El hipocampo es el que tiene la capacidad de poner en contexto algo que ya pasó. Inclusive en pacientes con trauma, hoy la investigación nos puede dar que el hipocampo tiene un volumen menor, está reducido. La actividad de la broca del lado izquierdo, responsable de la producción del habla, se suprime. Por eso es que muchos pacientes a veces dicen que no recuerdan, que no saben de dónde viene esto. No es que no lo recuerden, no lo saben verbalizar. Y como nuestra única manera que hemos estado entrenados para abordarlo es a partir de la verbalización, entonces parece que el paciente no recuerda, ¿no? Por tanto, la experiencia no queda asociada al lenguaje. Y también vamos a ver que se observa un menor número de fibras en el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, entonces aquí nos habla de cómo la función de la corteza prefrontal se ha estado desinhibiendo. Entonces, básicamente, acuérdense que el cerebro son neuroredes de memoria. Son memorias que están conectadas unas con otras. Ok. Preguntas, dudas, comentarios. A ver, vamos a ver. Me preguntan en qué DIF, en mis 2 años ahí pocos tuvieron mutismo. Bueno, nosotros trabajamos con 12 DIFs, no te puedo decir exactamente cuál ni de qué casa, entonces, pero hay muchos casos, ¿no? Sobre todo niños que acaban de vivir violencia. Acuérdense que los DIF no solamente trata con niños sin papás. El DIF muchas veces, la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, protege o resguarda niños que acaban de ser víctimas de violencia física o sexual, o que hay evidencia de que sus cuidadores están violentando. Entonces el NIDIF tiene que resguardarlos. Entonces a veces los traen y los niños no hablan, ¿no? Muchísimos casos de gemelos, inclusive que los dos niños no decían, no hablaban nada. Y los psicólogos a veces dicen, no, es que tienen retraso cognitivo. No, lo que tienen es una disfuncionalidad de adaptación al trauma que está sucediendo. ¿Cómo le enseñas a regularse al paciente? Bueno, ese es un proceso. A los niños hay que enseñarles a regular. Esto lo vamos a ver en la última semana. Vamos a ver el tema de la autorregulación. El niño puede, sí, aprender a reconocer sus emociones. ¿Cómo se procesa un evento traumático? Muy bien, pues ese es el meollo del asunto. Que la terapia lo que tiene que hacer es procesar el evento traumático. Si la terapia no procesa el evento traumático, no estamos atendiendo el trauma. Y eso es el 50% del trabajo, porque eso es la parte de la memoria. Tenemos ahora el desajuste corporal, o sea que también la terapia corporal se va a requerir y va a ser muy necesaria. Más adelante vamos a hablar sobre los distintos enfoques que hacen reprocesamiento traumático. ¿Qué pasa cuando el paciente no sabe de dónde viene el trauma o realmente no es importante saber ya que se trabaja en relación? ¿Qué pasa cuando el paciente no sabe de dónde viene el trauma? Exactamente, pues, el paciente no es que no sepa. Como la memoria está desadaptada o quizás tiene el área de Broca aún no está como atorado, ¿no? Una ejemplificación del trauma es como cuando tienes, cuando has comido mucho y que tu estómago no puede digerir, un poquito es así, el cerebro digiere las emociones, la imagen, la cognición, la sensación y la emoción. El cerebro la digiere, cada una de estas partes. Aquí hay algo que el cerebro no puede digerir. Por eso es que no se acuerde. Los protocolos para atención del trauma, inclusive, aquí en esta pregunta me lo están haciendo, inclusive no necesitamos que el paciente nos diga lo que pasó. Necesitamos trabajar con la emoción, con la sensación corporal. La sensación corporal va a estar activada a veces no con lo que le pasó, sino con algo que está viviendo hoy. Con lo que hoy, inclusivamente, lo diagnosticamos en base a la sintomatología actual. Dijiste que habían dos razones por las cuales no sabemos regularnos. Que los padres no se podían regular a sí mismos, exactamente. La segunda es que el niño, como nunca ha tenido cuidadores que lo regulen, la segunda es el entorno, la percepción del ambiente. Para ese niño, la percepción del ambiente déjame decirlo así, no para el niño, para el sistema límbico del niño, se sigue percibiendo como inseguro, la sensación, la percepción del ambiente es insegura. Me dicen que podría proyectar de nuevo la pendiente de mi dispositivo, por favor. La voy a, todas las diapositivas las subimos a la plataforma y las pueden descargar sin ningún problema. Es incorrecto el concepto de resignificación del trauma. Desde la neurobiología, sí. Porque no, más que, la resignificación no solamente es de la cognición, sino aquí lo que necesitamos es el reprocesamiento del evento traumático que quedó desadaptado en las neurorredes de memoria, que necesitamos, es más, el término correcto es metabolizar esa información, esa neurona, necesitamos hacer que se conecte con el resto de la información adaptada. Es decir, en este ejemplo de la película que te estoy diciendo, hacemos, ¿no? Y es muy común, yo lo entiendo, muchos pacientes me vienen y me dicen, es que yo tuve un trauma a tal edad, mi papá me abusó, pero esto yo ya lo trabajé, ¿no? Esto yo ya lo hice, ya lo resignifiqué, ya entendí que fue algo que me pasó, que mi papá, que sucedió, ahora eso que feo que pasó, ahora yo lo uso para ayudar a víctimas de abuso sexual y mira, tengo esta gran ONG que ayuda a las personas de abuso sexual. Sí, pero esa persona sigue teniendo ansiedad, y sigue teniendo depresión, y sigue teniendo estrés postraumático, y su ventana de tolerancia es chiquitita, chiquitita, chiquitita. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo cognitivo ya lo resignificó, todo lo demás, ¿no? El cuerpo. Cuando el cuerpo, aquí la evidencia de que algo ya se procesó, no es lo cognitivo, es lo corporal. Cuando el cuerpo ya no reacciona. Entonces, es un poquito del enfoque traumático. Soy psicoterapeuta psicoanalítica, ¿y qué pasa con esta parte en la que Freud dice repetir para reelaborar cómo se aplica la psicotraumatología? Sí, te entiendo perfectamente, yo fui psicoanalista, bueno, mi fundamentación teórica, y de hecho, a los que más sentido les hace el tema psicotraumatológico es a los psicoanalistas, porque hemos tenido una formación desde la teoría del apego, Winnicott, y entonces vamos entendiendo eso, la teoría psicoanalítica, cuando le hacemos amalgama con la parte neurobiológica, uff, encaja perfecto, encaja perfecto. Entonces, sí se hace esa reevaluación, pero una vez más, puede ser un evento o un suceso simple, que es un trauma simple, que sí puede tener una desensibilización, que sí puede ayudar a que el paciente reelabore desde la perspectiva psicoanalítica, pero que la respuesta fisiológica sigue estando presente. Hay pacientes, hace rato utilizaban el término normalizar, déjame utilizar ese concepto, normalizó, pero ya no es consciente de cuánta ansiedad tiene su vida, de cuánta ansiedad, cuánta estrés está sintiendo su cuerpo. Y para él ya no le causa dolor, ya no le causa sufrimiento. Cognitivamente quizás no, pero corporalmente es el mismo paciente que después, híjole, ¿por qué me dio este ataque cardíaco? Híjole, ¿por qué tengo esta fibromialgia? Híjole, porque estoy teniendo problemas de estas cuestiones, porque el cuerpo sigue estando desajustado, ¿no? Entonces, más que, de hecho, Freud lo detectó mucho. Vamos a, esto te va a hacer mucho sentido cuando hablemos de estados del ego. Cuando hablemos de estados del ego, vamos a hablar de estas memorias desadaptadas que en su cúmulo han formado como si hubiera una submente dentro del cerebro de la persona. Eso es asombroso, porque son neuroredes de memoria. Esto era lo que para Freud él detectó como estos núcleos, ¿no? El núcleo masoquista, el núcleo homosexual, el núcleo, etcétera, etcétera. Estos núcleos hoy sabemos que en realidad son el cúmulo de neuroredes de memoria que están desadaptadas. Y que en el análisis lo que se tenía que hacer es la repetición. O sea, Freud no estaba muy lejos de la realidad. Lo que le faltó a él fue tener las herramientas del siglo XXI para poder comprobarlo. Y obviamente poder dar un enfoque terapéutico mucho mayor. La disociación corporal es cuando es como todos niños van a tener disociación, ¿no? Ante respuestas, ante situaciones amenazantes, cuando el niño se queda ido. Se desconecta del cuerpo, está más en la mente, está imaginando, está yendo, ¿no? A estas personas, los niños, las personas, a su alrededor dicen, oye, ya te fuiste, andas como en otro mundo, ¿no? Eso es disociación corporal. La dismorfofobia corporal ya es cuando yo tengo una percepción distinta. Yo me autopercibo como algo muy diferente de mi cuerpo, ¿no? Como yo estoy gordo, estoy feo, estoy flaco. Y la realidad es que ni está feo, ni está flaco, ni está gordo. Pero ese sigue autopercibiendo. Es como si el cuerpo les fuera perturbador, ya causa un distrés emocional perturbador a la persona, ¿no? Los niveles del trauma, bueno, eso vamos a seguir hablando un poquito en el transcurso del programa. Vamos a hablar del estrés traumático, el estrés continuado, el estrés con demoración tardía, vamos a hablar de estrés episódico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, a lo largo del programa, vamos a ir aprendiendo un poquito más. El objetivo de la clase de hoy es que entendamos un poquito cómo funciona el sistema jerárquico del cerebro y cómo la respuesta traumática es cuando la memoria ante la respuesta de ese evento de amenaza, ya sea de acción huida, acción congelamiento o acción pelea, genera tal perturbación que después ese evento no se procesa de manera adecuada en las neuronas de memoria. Por aquí Miguel Quesada tiene una pregunta. Miguel, si la quieres hacer, ¿me levantaste la mano?
No, fue desde hace rato cuando puse el comentario.
Ah, perdóname.
Material adicional, pero ya la leíste, entonces no hay problema, ya está resuelta.
Listo. Pues entonces con esto vamos a dar por terminada la clase de hoy. Si no hay alguna pregunta, duda adicional, entonces una vez más les repito, todo material que vayamos a compartir va a estar en la plataforma. Casi siempre por ahí de las 3 de la tarde, 3 cuartos, dependiendo de qué tan rápido podamos procesar el video y subirlo. Pueden volver a ver la clase, se sube junto con el PowerPoint y si hay material adicional de lectura, ahí mismo lo van a poder descargar.
Yo tengo una pregunta.
Ahorita está el libro de El cuerpo lleva la cuenta, lo pueden descargar de la plataforma, que es un material de lectura que tenemos que ir leyendo a lo largo del grupo. Perdón, sí.
Yo tengo una pregunta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una persona o de una adolescente, 14 años, que ha sufrido, que se sabe que ha sufrido abuso sexual cuando tenía 6, por ejemplo, se puede dar lo que es el trastorno disociativo, ¿no? O sea, puede estar como absorta en la luna y no precisamente sea un déficit atencional, ¿cierto?
Exacto. Y inclusive, quizás ni siquiera es trastorno disociativo. Así lo hemos verbalizado. De fondo, lo que ya tiene es trauma complejo y un trastorno específico que vamos a hablar el miércoles sobre ello. Miércoles o jueves, ya no recuerdo. Okay. Pero sí, tiene que ver mucho con eso. De hecho, el módulo 2, este es el nivel 1, en el nivel 2 ya cuando vemos la parte terapéutica, solo hablamos de disociación. El módulo 2 solo es disociación. Porque eso nos ayuda a mayor... disociación y trauma van de la mano, es como ambiguo. A mayor disociación significa que hay mayor trauma. A mayor trauma siempre va a haber mayor disociación.
Perfecto. Mil gracias.
Gracias, Francisco. Pues estoy muy feliz de iniciar este nuevo programa, CCPT1, esta nueva generación. Encantado de conocerles, por favor. Qué bueno que están aquí y pues sigamos avanzando. Y a medida que vayamos avanzando, todo lo que voy diciendo va a ir cobrando mayor peso, mayor sentido. No quiero que nada de lo que yo diga se quede como como algo que nada más ahora hay que entender. No, sino que haga sentido y que tengamos la fundamentación teórica, la evidencia científica suficiente para que ustedes lo puedan incorporar en su práctica clínica. Les agradezco mucho que tengan un excelente día.